Salve o ese personal. Puede ser la ordeña de camellos o la llegada del hombre a Júpiter. Aquí nos metemos en todo lo que no nos importa y hablamos de lo que sea, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos diciendo. Este espacio termodinámico y profiláctico sobrevive a base de tomar café turco y comer galletas. Sin muchas expectativas y sin mucho éxito, pero con toda la actitud.
Porque eso cuenta, y cuenta mucho, ¿no?
Este es el podcast oficial del Real Ministerio de Asuntos en Importancia de Cameltown.
De las arenas del desierto para el mundo y colonias aledañas, bienvenidos.
Hold my abdomen.
Muchas gracias de nuevo a ese personal. Muchísimas gracias. Ya lo de ustedes es casi maratónico, qué raridad. Sí, hasta parece que les gusta este mugrero. Y está bien, se los agradecemos mucho. Gonzalo Monroy y aquí yours truly, el mismísimo Bernardiuk. Seguimos en esta segunda temporada de la serie La Destilería. Como el capítulo anterior se quedó así un poco a la mitad, decidimos que este es el capítulo 3.1, así que pues sigan aquí en la escuchada de burradas, total, no pasa nada, ¿no? Vamos a ver vamos a seguir hablando de qué onda con Pemex y pues cómo sí y cómo no desde nuestro muy particular punto de vista. Así que pues, como de costumbre, muchísimas gracias por seguir aquí en el Merequetengue. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Suéltala aunque nos muerda, estrictamente sin albur.
Ese adorado personal, ya venimos de regreso, fuimos por unas papas y unas cocas porque pues, el hambre es canija, ¿no?
Mujeres, viandas, dinero.
No, mujeres no, yo, o sea, yo
bueno,
no
hicimos, veo ninguna. Bueno, hicimos una buena acción.
Sí, hicimos una buena acción, efectivamente. Bueno, está bien.
Hicimos una buena acción.
Ya estamos de regreso aquí para continuar con el tema en el que estábamos, que esto es casi como el capítulo 3.1.
Sí.
¿No? Entonces nos quedamos en que el futuro de Pemex y nos quedamos justamente en que la petroquímica, ¿no? Y entonces, petroquímica es un tema que siempre es escabroso, porque refinación y petroquímica no son lo mismo,
no.
Aunque se parezcan, porque al final ambas son refinación de algún producto, ¿no?
O subproducto,
efectivamente. Pero la refinación, mucha gente dice que la refinación no es negocio, pero la petroquímica sí. Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué, güey?
Principalmente los márgenes, esa es la parte fundamental y hay que entender incluso la valoración de diferentes cosas. Ahorita, por ejemplo, lo estamos viendo, gran parte de esta electromovilidad, transición energética, está sustentada en una amplísima expansión del uso de plásticos. Plásticos que ya no son como los conocemos al día de hoy, plásticos de un solo uso ya no está pasando, estamos en medio de una revolución de reciclaje, de utilización, del que el plástico sigue siendo más duradero, quizá con menos cadenas moleculares para hacerlo más ligero, para que pueda tener una degradación muchísimo más rápida y efectiva, hacer incluso un reciclaje a nivel prácticamente molecular. Esto ya está ocurriendo, son tecnologías de última generación que están ocurriendo en lugares selectos del mundo, los Estados Unidos, el hub que está cerca del Medio Oriente, bueno, en el Medio Oriente,
sí.
Y obviamente también lo que está pasando en Japón, Corea. Obviamente aquí gran parte de lo que queramos ver, por ejemplo, de las aspas para los aerogeneradores son de plástico y van a venir de ese tipo de plásticos. Autos que no requieran tantos combustibles, sea eléctrico o combustibles fósiles, necesitamos que los autos sean más ligeros sin que sacrifiquemos la seguridad de la gente que va dentro de ellos. Todo ese tipo de cosas que a veces hasta nos hace fantasear con el mundo de los supersónicos, pero es simplemente tener esos materiales para llegar a ese punto.
Sí, finalmente, en pocas y resumidas cuentas, el mundo de hoy no existe sin petroquímica.
Ni cerca.
Y el mundo del futuro tampoco.
Así es.
Ok. Considerando en este contexto, podemos seguir hablando un momento del futuro de Pemex, ¿no? Y no necesariamente del cómo no, porque también
nosotros incluidos, vamos a ser sinceros, hemos hablado un montón en contra de Pemex. Y pinche basurero, vale madre, ¿no? Pero luego la verdad es que también, como lo hemos estado hablando en el último capítulo, pues, o sea, no, Pemex no puede dejar de existir.
No, pero fíjate, incluso, y ya fuera de las pasiones, las filias y las fobias, hay que entender que Pemex es el producto de muchas decisiones. Y es importante incluso decirlo, como y mucha gente, sobre todo de finanzas públicas, lo dice, si no tiene financiamiento no es una prioridad. Y si uno revisa, por ejemplo, el CAPEX, el presupuesto de inversión de Pemex, pues nos damos cuenta que es un 90% exploración y producción, la producción de hidrocarburos, un 6%, 7% la parte de refinación y centros procesadores de gas, la transformación, un 2%, 1.5% de lo que es logística, todos los tubos, tanques.
Así es.
Y una cosa mísera, lo que sobra, eso es petroquímica. Aquí obviamente estamos entendiendo, y eso es crucial entender incluso la historia de Pemex, que gran parte de lo que fue el milagro mexicano, cuando estábamos creciendo a tasas de doble dígito, donde se creó una buena parte de la clase media que hoy disfrutamos, pues nos damos cuenta que se dio en esa década, entre los 50s y los 70s. Y nos estamos dando cuenta de que también esto se hizo porque se crearon esos centros petroquímicos que dieron los lubricantes, los plásticos, los precursores para muchísimas otras cosas que nos dio la industria y de ahí los empleos y creamos ese círculo virtuoso. Hoy México, y para variar, a veces ustedes nos tendrán que disculpar, pero nos la pasamos platicando Bernardo y yo en todo momento. Y una cosa que ahorita decíamos, la verdad es que uno revisa, y aquí aprovecho para mandar un saludo a nuestro buen amigo Adrián Calcaño, jefazo de entre jefazos. Él nos ha hecho, o a mí me ha hecho unas cosas muy interesantes. Muchas de las plantas petroquímicas que tenemos en México son plantas que todos otros, los países latinoamericanos, rogarían por tener.
Sí.
Y que no lo tienen porque no tienen el volumen, no tienen la industria, obviamente no tienen las inversiones, que ya las tenemos en nuestro país y que no lo estamos potenciando principalmente por la falta de insumos.
Eso es. O sea, al final, lo que tendría que suceder es que estos países primero tendrían que montar las instalaciones y luego tendrían que importar la materia prima.
Sí. Y además tener la demanda para poder abastecerlo y construirlas en primer lugar.
Efectivamente, lo que quiere decir, bueno, no es lo que quiere decir. Digamos que una muy buena posibilidad es mirar en la dirección de petroquímica, pensar en meterle varo a petroquímica y muy posiblemente, en función de qué tanto se mire hacia petroquímica y de qué tanta atención se le ponga, Pemex podría ser el que ponga a México en el mapa de nuevo.
Sí, es posible. Y fíjate, incluso en esto, porque siempre hablamos incluso de la parte de gasolinas, diésel, los plásticos, pero hay una cosa que también por ahí está y ahorita la vas a ver el tema que voy a sacar, tiene que ver con la parte de los fertilizantes. Uno de los grandes productores de fertilizantes del país es precisamente Petróleos Mexicanos. Ahí vimos lo que pasó con Agronitrogenados, una buena idea pésimamente ejecutada y que terminó siendo un desfalco. Hay que llamar las cosas por su nombre. Pero tomemos en consideración lo que ha pasado en la invasión de Rusia a Ucrania. Y nos damos cuenta que gran parte del fertilizante mundial que compramos viene o de Estados Unidos o de Rusia. Rusia es uno de los grandes productores
gran
de fertilizantes.
Productor de fertilizantes, sí.
Y definitivamente, dice así, reza el dicho, sin maíz no hay país. Si no tenemos los alimentos, que es parte de una soberanía o seguridad alimentaria, prefiero siempre irme por ese lado, pues obviamente estamos poniendo en riesgo el país. Ser un país más seguro también significa que tenemos ese lado mejor puesto. No irnos a la parte de los prohibiciones, algunas de ellas más producto de las filias o de las fobias, como puede ser la parte del glifosato, la parte de los alimentos genéticamente modificados, sino encontrar el justo medio. ¿Cómo hacemos que nuestro campo también mejore? Lo cual también incluso ahí tenemos que hablar de los problemas del agua.
Uy, ese es otro tema. Eso da para otras 8 chelas. O sea, si es que, si
nos da como para unas 3 temporadas
como
más.
Como para 3 cajas de chelas, sí, 3 temporadas más. No, a ver, o sea, yo creo que así como lo planteas, que yo creo que es algo que del lado del oficialismo y del lado de la oposición se han planteado en algún momento del tiempo, ¿no? Es justamente eso. O sea, Pemex es un ingrediente del desarrollo de muchas otras cosas, sí, ¿no?
Es una industria tractora.
Claro, porque al final muchos cometemos el error, y pues esto es así, ¿no? Muchos cometemos el error de decir Pemex pensando en gasolina.
Y nada más. Hasta ahí no. Diésel. Hasta ahí no, ¿sabes?
Claro, y digo muchos cometemos el error porque muchos cometemos el error, ¿no? Entonces, como el mundo de hoy no existiría sin petróleo, no sin combustibles fósiles, sin petróleo, ¿no? La transformación de Pemex tiene que ver con petroquímica, pero también tiene que ver entonces, como decíamos hace un rato, con entender sus propios procesos y con optimizarlos.
Claro.
Tres preguntas, Gonzalo Monroy.
Venga, de.
Ya me contestaste la de petroquímica, ¿no? O sea, ¿petroquímica sí? Pues sí. O sea, al final, considerando que existen las instalaciones y considerando que etcétera, etcétera, posiblemente sea un rollo de establecer una gobernanza adecuada para el desarrollo de los proyectos que hacen falta, uh-huh, para poner petroquímica en un nivel
respetable. ¿O adecuado?
Sí, bueno, en un nivel que funcione, ¿no? Vamos a decir funcional. Uh-huh. Esto evidentemente tiene que estar muy bien controlado, porque si no, te metes en el mundo de la opacidad del que Pemex nunca ha salido en su historia, no este sexenio.
Como dice nuestra amiga Soraya Pérez, la opacidad chapopote.
Sí, exacto, ¿no? Que luego, oye, no, pues son los números de Pemex y Pemex tiene que reportar, porque sí, bueno, pues claro que la SEC y entonces Pemex tiene que, sí, lo que quieras. Al final, es un hecho que todo lo que se hace al nivel de Pemex, me refiero a en ese nivel, por ejemplo, gubernamental y tal, debería ser mucho más transparente.
Sí.
Y evidentemente está la Auditoría Superior de la Federación, Pemex tiene sus propios mecanismos de auditoría interna y etcétera. Pero todo esto debería ser mucho más transparente también para todos, ¿no?
Totalmente.
Porque pues es una lana. Y la lana tiene el grave problema de que se acaba tarde o temprano si no la usas de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, está muy bien tener el presupuesto, luego hay que ejercerlo bien. Entonces, la segunda pregunta es, ¿petroquímica? Sí. ¿Qué hay que...? Y esto es una... La respuesta es muy especulativa, pero ¿qué hay que dejar en Pemex y qué hay que quitarle a Pemex?
Qué buena pregunta.
A lo mejor no quitarle, pero ¿a qué cosas no hay que hacerles tanto caso ya? Porque al final, pues no...
Mira, qué bueno que me haces esta pregunta, pero antes de agotar la primera de la primera de petroquímica, tenemos que hablar justamente de qué es el insumo de las petroquímicas.
Okay.
Y una parte de ello tiene que ver precisamente con que nos hace falta mucho gas natural. Gran parte del gas natural que importamos es gas seco, gas que ya no tiene el etano, el propano, esos líquidos.
Gas sin condensado.
Exactamente, sin los condensados. Y esos son importantes, son vitales, porque esos son los precursores esenciales para la industria petroquímica. Así que eventualmente, si queremos relanzar todo el sector petroquímico, tenemos que tener una estrategia de cómo producir gas de manera local, o bien importarlos, pero estaríamos perdiendo la ventaja competitiva.
Claro, es decir, por ejemplo, todo el gas que se quema, habría que no quemarlo.
No solamente eso, sino estar buscando cuencas que sean ricas en líquidos. Por ejemplo,
okay,
la continuación de Eagle Ford, la parte de la cuenca que está en Texas, que se extiende hacia el norte de Tamaulipas y de Coahuila. Ahí hay una franja muy buena que trae petróleo y hay otra franja que trae líquidos de gas que también pueden ser muy importantes. Para un centro petroquímico que está hacia la parte Madero y Altamira, puede ser muy importante. Incluso traer nueva industria de última generación, no solamente los Teslas, o los
los Génesis o los
exactamente
que quieran,
¿no? Ahí en Monterrey, o sea, puede haber un desarrollo bastante interesante en esa sección. Incluso no solamente es transformar la parte de las empresas del estado de energía, ahí la vocación minera que está en Coahuila se puede reutilizar para hacer este tipo de proyectos de fracking, probablemente porque son ese tipo de yacimientos, para estar produciendo estos tipos de cosas de nueva generación. Ahí sí hay habilidades trasladables que pueden ser utilizadas. Otra que a mí me llama la atención, en términos ahora sí de qué es lo que sí nos quedamos y qué es lo que no nos quedamos, es la evaluación, sobre todo pensando una cosa: ¿qué tipo de Pemex queremos? ¿Queremos que sea un Pemex tipo Equinor, que sería como los noruegos? ¿Queremos que sea como un Chevron? ¿Queremos que sea como un Shell? ¿Queremos que sea como un BP? ¿Queremos que sea? ¿Qué queremos que sea?
O como Total, ¿no? Que ya, ahora es Total Energies y entonces, oye, no, es que ahora Total es una empresa de energía. Sí y no, porque sí lo es, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con una diversificación muy inteligentemente manejada, eso no vamos a decir que no, pero el hecho de que ahora se llame Total Energies no quiere decir que subrepticiamente Total ya no tenga nada que ver con petróleo, ¿no?
Exactamente.
Y eso es algo también importante de decir, porque Total y cualquier otra, ¿no? O sea, las petroleras están mirando hacia el lado de la energía, pero no necesariamente porque se vayan a poner a producir. BP sí lo hizo muy así. BP compró Lightsource, que es el desarrollador, o hasta hace no mucho era el desarrollador de proyectos fotovoltaicos más grande de Europa.
Es correcto.
Y BP los compró porque a BP le interesaba meterse ahí, pero además a Lightsource le convenía la estructura y la penetración de mercados que tiene BP.
Correcto.
Entonces,
una buena plataforma para globalizarse.
No, y está muy bien. Uh-huh. O sea, al final, el componente comercial siempre existe. Sí. Y no está mal, ¿no? O sea, aunque el presidente babee y se deshidrate babeando diciendo que buscarle la utilidad a los negocios y que produzcan dinero es inmoral, pues la verdad es que el presidente está muy equivocado, sobre todo en el caso de una empresa como Pemex, que le puede dar muy buena lana al país.
Sí.
¿Pemex no va a ser lo que fue en los 80s? No. ¿Puede dejar de ser una carga? Y esa es la tercera pregunta. Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Fíjate, ahí es donde, partiendo desde una base mucho más aterrizada, podemos saber cuáles son las líneas de negocio que Pemex puede dejar de invertir. Eso es importante, dejar de invertir. Puede seguir invirtiendo, cuáles tiene que profundizar, dónde tiene que dar sus primeros pasos y cómo se puede ir acelerando esos pasos, ya sea con asociaciones, ya sea con otros socios. O sea, pues hay muchas posibilidades, pero vamos a aterrizarlo en cosas súper específicas. Por ejemplo, Pemex todavía el día de hoy tiene una cartera de exploración muy interesante en aguas profundas, todavía el día de hoy. Hoy, con todos los avances tecnológicos, ya puedes tener desde el descubrimiento hasta la producción, lo has recortado prácticamente a la mitad. Antes eran entre 12 a 15 años, sí. Hoy lo puedes tener entre 5 y 7 años. Ya estamos en esa parte. Es importante decirlo, eso es algo que Pemex todavía le doy, casi 80 años después de su creación, no sabe y no ha hecho. Eso es importante decirlo. Tendría que asociarse para diversificar el riesgo y aprender de alguien.
Sí, exacto. Esa parte de diversificar el riesgo es importante, porque el riesgo no es transferible.
No.
Pero sí lo puedes compartir. Y sobre todo, siendo Pemex lo que es, ¿no? Hay riesgos que Pemex o el gobierno mexicano no tiene por qué asumir.
Correcto.
O sea, si se los puedes así como que compartir con alguien, siempre resulta mejor, sobre todo en este caso, si no tienes el knowledge para hacer aguas profundas. Vas a tener que asociarte con alguien.
Así es.
Y eso, y también hay que ser muy, muy claros, no está mal asociarse con alguien para que vaya, explore, perfore, delimite, extraiga, etcétera, etcétera. No está mal. No es regalarle el petróleo a nadie.
Velo no, la forma no, más sencilla de aterrizar. Si bien a los dos nos encanta el sonido en nuestra voz, es más padre cuando colaboramos juntos y podemos explorar nuestras ideas y nuestras oportunidades, claro, y experiencias de vida. Y es algo que es muy padre justamente en ese tipo de colaboraciones, y hay que entenderlo de esa manera, que alguien trae algo a la mesa y terminas con algo que es la más grande que la suma de sus partes.
Claro, entonces está, o sea, yo lo que quiero decir con esto es que no está mal que haya colaboraciones de ese tipo. Porque cuando tú tienes una banda de rock, lo que quieres es tener un buen guitarrista. No puedes tocar todo tú, a menos que seas un mega super genio, ¿no? Pero luego cuando tienes que tocar en vivo lo que ya grabaste todo tú solito, pues no te
dan los brazos.
No tienes con qué, entonces tienes que traer gente y entonces así te haces tu super banda bien bonita y todo. Y no está mal. No está mal traer músicos invitados.
Uh-huh.
¿No? Entonces, Pemex siempre podrá ser el cantante, pero necesita un guitarrista, un bajista y un baterista.
Exactamente.
Y esto es así. Entonces, también creo que es importante dejar claro, porque a veces hay gente a la que le cuesta trabajo entenderlo, que venga gente a perforar y extraer para Pemex no significa que le estemos regalando a Pemex a nadie.
Exactamente, pero fíjate, es muy interesante lo que dices en esa analogía de los músicos, porque es muy diferente, y voy a tomar el ejemplo más claro, el de los Beatles. Los Beatles no sería únicamente John Lennon, como tampoco puede ser Paul McCartney. Es la suma de sus partes. Igual, por ejemplo, podría ser Led Zeppelin. Tienes ejemplos muy pocos, que es un solo genio y contrata músicos intercambiables. Es muy, pero muy poquitos los casos así. Son extremadamente limitados. Ahí es donde me refiero, que cada alguien trae a la mesa. Pero en términos de un socio, de alguien a quien estás viendo tú, al mismo claro. par. Si tú ves a alguien hacia abajo, tipo contratista, pues obviamente el contratista va a hacer exactamente lo que tú digas.
Claro.
Y le vas a pagar conforme al trabajo que haga.
Claro.
Produzcas o no produzcas petróleo. Ahí no has transferido el riesgo en lo más mínimo.
Sí, a ver, ese es otro asunto interesante. Aquí estamos hablando de partnership.
Fíjate,
no de contractor. Fíjate, son dos cosas muy diferentes.
Es interesante porque creo que vale la pena utilizarlo en una analogía para que la gente entienda la diferencia. Y me voy a remontar a la fiebre del oro de los 1800 allá en Estados Unidos. Muchísimas fortunas se hicieron encontrando oro y también muchísimas fortunas se perdieron en buscando el oro. ¿Pero sabes quiénes fueron los únicos que de forma garantizada se hicieron ricos? Los que te vendían las palas, claro. Los que te vendían las sogas, las que te vendían los caballos.
Los que vendían comida y los
ellos
que vendían
no
sombreros.
Ellos no perdieron lana, que es exactamente lo que ha venido pasando acá. Acá Pemex no le ha pagado a los contratistas y eventualmente, así como la tarjeta de crédito, se tiene que pagar. Va a tener que pagar a alguien. Y aquí el punto es de que ellos siguen cobrando Pemex, gane o pierda dinero. Aquí lo que necesitamos es un socio que le convenga que Pemex gane dinero para que entonces ellos puedan ganar dinero.
Exactamente. Estamos hablando de partnership y no de contrato.
Exacto.
El contractor al final tiene un contrato, discúlpenme por la redundancia, ¿no? Tiene un contrato que dice exactamente qué puede hacer y qué no puede hacer.
Así es.
El partner, ¿no?, funciona de una manera totalmente distinta. Es más una onda joint venture. Entonces, a ver, yo le meto esta lana, tú le metes esta otra, yo controlo esto, tú controlas aquello, etcétera, etcétera. Entonces, más que trabajar para Pemex, está trabajando con Pemex.
Exactamente.
Y hoy por hoy, aunque Pemex sea muy poco atractivo en ese sentido, yo sospecho que sí habría quien le entraría.
Ya hay.
Siempre que tengas un plan bien hecho, ¿no? Que es también la otra parte del asunto. Yo no tengo por qué pensar que Pemex no planee bien. Pero sí tengo por qué pensar que una vez que planean, tiran los planes al excusado 20 minutos después y por eso nos va como nos va. Esto tampoco es nuevo.
Déjame abundar un poquito sobre lo que estás diciendo, porque es cómo llegamos aquí. Y a veces vale la pena justamente hacer esa retrospectiva y esa autocrítica de lo que está pasando.
Pues eso me lo vas a explicar en el capítulo 4, porque vale. Este que acabamos de era el 3.1. Ese personal, no se vayan, porque esto todavía tiene como para otras 4 cajas de chela.
Yo creo que sí.
Ya estamos. Ahorita los veo. Gracias. Old May Atole es una producción de Black Camel Records para el Ministerio de Asuntos sin Importancia de Cameltown.